Doncs això, obrim la nostra tertúlia ciutadana, avui molt ben acompanyats, d'anar a Pilar Castelló. Benvinguda, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, vosaltres?
I també tenim en José Ramón Mateos i en Paco Herraiz, benvinguts, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Buenos días y buenas tardes para los que nos escuchen por la tarde.
I amb tot això que avui mos hem assabentat d'una informació que mos ha posat molt contents.
De xiva.
Yesterday. Què significa per tu, Pilar, aquesta cançó dels Beatles?
Ai, és que aquí ja s'han xivat, perquè jo m'agrada de davant.
Està bé
xivar-se d'aquestes coses. Sí, bueno, a mi, són molts. Mira, em du un record molt agradable de fa, pues, això era el 80 i pico, el 90 i pico, 94, 95, i ell fèiem amb un altre mestre, quan va ser aquí, llavors em vaig quedar fent-lo jo, que es deia un programa de musiqueta així... El plen de la música d'ahir, li dèiem, no?
Sí.
Que era de música dels anys 60, 70, i era les nou bandes, això, i la sintonia d'entrada era Yesterday the Beatles, i la de sortida era la de What a Wonderful World de Louis Armstrong.
Sí.
I, bueno, res, posàvem música, fèiem dedicatòries, i tinc l'altre d'aquest, i... Era així un programa com molt familiar, però bueno, bé.
Som els antics estudis de l'Ajuntament Vell, al pis
sí,
de dalt.
Sí, és l'Ajuntament Vell, allà en el cotxitril de l'Ajuntament Vell, allà amb una mira forada de caixes d'ous.
Tu recordaves aquest programa?
Sí, sí, jo t'ho he dit abans, i quan has dit, us coneixeu?
Sí, dit, tu en aquell temps anaves per l'institut o alguna cosa així.
Sí, sí, era una mica més jove. Sí, jo me'n recordo aquest programa de la Pilar, de Yesterday, sí, sí. I ara estàvem aquí, abans de que comencéssim, parlant, no?, de que ja havia de dos discos i aquestes coses.
Sí, sí, ara res no podia, perquè bo. I llavors posaves allà i es mateix, si érem dos, un duia les mascles i l'altre estava a la davant i, per tant, quan volies parlar això, demanaves que baixessin d'això, anaves senyal, i quan ja es troba, doncs anaves allà fent amunt i baix i els cascos posats i llevant un disco i posant l'altre i un dia arribaves i hi havia dos plats de tocar discos i un no funcionava, només un, i jo havies de muntar amb una cinta de casset que hi havia encara cassets,
sí,
i fer filirars perquè, si no, m'havia acostumat que ho gravava amb una cinta al programa. Però llavors havia de buscar algú per mentre canviava la cinta de banda, perquè hi havia de fer filigranes d'aquestes.
Sí, sí. Bueno. Radio artesanal, eh?
Hoy en día puedes acceder mucho más fácil a la música, entonces era más complicado, no todo el mundo, pues,
sí,
con el vinilo no todo el mundo conocía tantos grupos, ni era tan fácil de acceder a nuevos grupos.
Claro, no.
Y los hoy en día los nuevos grupos, pues muchas veces es mucho más fácil, ¿no? Porque lo publican en internet y empiezas a conocerlos,
sí,
prácticamente. Hay gente que es conocida o muy conocida dos o tres años antes de sacar su primer disco.
Sí.
Ara només pots estar al dia de tot amb internet, amb mil coses.
Pilar, i aquest no va ser l'únic programa que vas fer, no?
No, vaig fer un altre. Aquest ja el vaig trobar començat. Hi havia en Vicent García, que estava de mestre, i l'havien començat ell junt amb Amado. I llavors em va dir, per què no el tenim aquí i tal, quan jo vaig anar-me a l'escola i això. I després els dos van dir, si en féssim un altre una mica més així, més profundet, i van fer el quart creixent, que posaven música clàssica, molta música New Age, d'aquestes música de Enya o d'en Kitaro, això, i llegíem poemes o algun... A vegades algun tema monogràfic.
No? Aquella època se llevava un poc la música electrònica així suave.
Sí, 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 va ser tot això, que, bueno, Michael Field. I era com és, més poètic, també de venir a l'inspirar que estàvem. Però, bueno, llavors reiem molt perquè a vegades tratava algun tema i l'endemà amb els alumnes de l'escola, que llavors d'avui té alguns nens, pues el que farà el dia nit passada tenia ron, li van dir un de la depressió parlant de la depressió, però era que de què parlàvem avui, vinga, i va venir en Manolo, un professor de l'institut, i van començar a parlar de la depressió, i sí, perquè la depressió primer tens la fase que no sé què, llavors tens la fase eufòria, llavors t'agafes la d'això, que no tens res, però un altre nom, diguent, i llavors me deia, hi havia un alumne, deia, pues tenia raó, eh? Jo he pensat, i és veritat, això, i no sé què,
Teniu la sensació que amb la irrupció d'internet, no?, aquesta grandíssima biblioteca global a l'abast de tothom, també s'ha perdut un poc el valor del coneixement, no? Vull dir que ara el fet de que la documentació estigui més accessible fa que la gent valori menys, doncs, a aquells coneixements, inclús fins i tot en els sistemes educatius, no? A vegades es valora poc memoritzar, no sé.
¿Te refieres a la parte musical?
Musical o de tota
mena. Jo crec que
con
la música no, eh? Jo crec que
o de tota mena de coneixement.
No, yo lo que creo que hay mucho más acceso, un acceso mucho más fácil a la información, Y hay gente que lo aprovecha bien y gente que lo aprovecha mal, claro. Sí, hay gente que da credibilidad a todo, porque claro, hay gente que quiere tener conocimiento sobre algo y busca lo primero que hay, que ahora hay muchas fake news, ¿no? Ahora ya sí. Hacemos además un programa de fake news aquí en Radio Villa, ¿no, Pepo?
Sí. Un espai que va fer el Miquel Costa la passada setmana, gloriós, que esperem claro. Remetre d'aquí
però molt. Però si tu quieres de verdad buena información, la consigo. O sea, es increíble como a través de internet pues puedes conseguir obras, por ejemplo, si te gusta la historia, de historiadores en PDF o de hace mucho tiempo además que están se han digitalizado, o sea, es que depende de lo cómo la uses,
yo,
como
yo, todo. Yo no he viscut la época del periodisme sense internet, però sí que vaig treballar en una redacció a Barcelona, al periòdico concretament, que la gent allà em deia, no, mira, abans els periodistes grans, no? Doncs estaven per aquí i tothom volia robar-los 5 minuts. No? Perquè eren una hemeroteca vivent i podien recordar aquella anècdota, aquells fets, per tirar endavant amb els articles i reportatges que tu estaves tirant endavant. Clar, ara aquesta recerca la fem al Google en qüestió de segons.
Claro, es que todo cambia mucho. Yo entiendo que cuando tienes tanta información, en verdad estás bastante desinformado, ¿vale? Porque no eres capaz, o no todo el mundo tiene la capacidad de elegir o de sacar realmente lo que es interesante. Antes igual, cuando había menos medios y uno sabía más o menos las tendencias o de cada medio, pues te podías hacer una idea, leyendo dos o tres periódicos, luego te podías hacer tu propia opinión de lo que tú sacabas. Pero ahora tienes tanta información, y hay, como sí. Decía antes Paco, y bueno, a veces información que es falsa o está intencionadamente falseada, que a veces no la tienes, ¿eh? O sea, esto de tener tanta información no sé pero si es tan positiva. A mí me sale mal, por ejemplo, perdón que te interrumpa, antes, hablando de la radio, ¿no? Yo me acuerdo cuando Radio Illa hacía sus programas y luego conectaba con Radio 3, ¿sí? ¿No? Entonces, claro, era la única forma en Frontera de escuchar Radio 3. Claro, todo es imposible, si la puedes escuchar Radio, yo qué sé, Mostar, bueno. si es que existe, no sé, o la que quieras, ¿no? Una emisora de Nueva Zelanda. Eso sí que es verdad que ahora tienes tantas cosas que no te da tiempo a asimilarlo todo. Y antes era quizás mucho más fácil. Y lo que tú comentabas, bueno, seguramente para el periodismo es mejor ahora tener esta gran red que es internet para conseguir información, pero bueno, ahora también se venden menos periódicos como antes porque hay menos análisis, ¿no? Todo es mucho más rápido y más veloz, y seguramente los artículos, pues da igual que los publique así cualquier medio, que serían muy parecidos. Y antes, a mí una de las partes que me gustaba cuando compraba los diarios los domingos era la parte de análisis político de las cosas, ¿no? Porque había gente que se paraba a pensar que esas noticias las traducía luego en un análisis que tú podías compartir o no, pero bueno, por lo menos tenías una forma de ver las cosas de otro modo. Ahora no, ahora es, yo qué sé, esta mañana lo que ha pasado Rufián, pues no sé cómo sacan los medios eso, pero casi seguro que todos sacan una cosa parecida o lo ha copiado una agencia y no se complica mucho más la vida. Antes había ese tipo de análisis que ahora no se produce.
Bueno, yo creo que al final no todo tiempo pasado es mejor, es que tendemos a pensar eso, pero yo creo que antes la gran mayoría de la gente no se informaba, había poca gente que leyera los periódicos, es la verdad. Yo sí. No lo sé aquí, pero vamos, yo cuando iba, muy poca gente le daba por informarse de verdad, y el que quería informarse de verdad, pues intentabas, pues, porque te comprabas un periódico, pero a lo mejor no podías, ibas a la biblioteca, sí. Leías varios periódicos, o cuando ibas al bar aprovechabas. Ahora lo tienes más fácil porque lo ves a través de internet. ¿Qué pasa? La gente que se quiere informar busca informaciones veraces, digo veraces, que sean fiables. Luego extraes tu propia opinión. Como bien ha dicho Mateos, porque hay diferente, o sea, sobre un tema hay diferentes opiniones, las lees. Eso sigue habiendo, sí que puedes escuchar, hay periódicos como Público que son de tendencia de izquierdas, hay periódicos como La Vanguardia que son de centro-centro-derecha, hay periódicos como La ABC que son de derecha, o periódicos como La Razón que son de ultraderecha casi. Entonces tú te vas haciendo, si vas leyendo, al final también te haces tu idea. Lo que pasa es que hoy en día mucha gente no, lo que tiene no es información, lo que tiene es desinformación porque no lee esos periódicos serios. De hecho, son muchas veces de la teoría conspiranoica, y entonces dicen que eso no es verdad y empiezan a leer blogs de personas que escriben que no son periodistas, que no tienen intención tampoco de ser periodistas, o leen noticias falsas que se generan a través de bots, ¿no? Como robots. Hoy había una noticia sobre los bots que habían influido en la campaña, en las opiniones el 1 de octubre, ¿no? Que lanzaban opiniones, sobre todo llevando al sentimiento para que la gente, para enfadar, ¿no? Porque esto, hoy en día, no olvidemos que los países que controlan el mundo, pues, usan esa serie de tipos para también controlar un poco la política externamente. Hoy en día, pues, la CIA o la KGB, pues, tienen su gente que se dedica en internet, pues, a movilizar o no movilizar. Pero el que sabe discernir ahora y hace 20 años. Pero sí, la masa nunca ha estado informada, no ha estado informada ni hace 20 años, ni está informada ahora, porque entre otras cosas no lo quiere, prefiere pues ver Mujeres, Hombres y viceversa o Sálvame.
Yo creo que hay un tema. Yo por lo menos cuando iba al colegio, tuvimos un profesor que nos explicó, ¿no?, que a una tesis se le antepone una antítesis y de ambas surge, mejor dicho, la síntesis, ¿no? Y ese modelo sencillo de tesis, antítesis, síntesis, me parece que ya no funciona. Ahora de todo es la tesis y si te sales de la tesis, estás equivocado. O eres un fascista, o eres un comunista, no sé. No, está todo como muy...
O eres un equidistante, que es como un insulto.
Sí, no sé, ¿no? ¿Sabes? Pero está todo como muy en que sea. No, perdona, hay cosas...
Yo prefiero ser equidistante, ¿sabes? Para ser un extremista, prefiero ser un equidistante, porque ahora parece que... No decían los romanos que en el medio está la virtud, ¿no? En el centro está la virtud.
Bueno, pues en la síntesis, pues, ¿no?
Yo creo que... Y eso no significa que no puedas rechazar comportamientos, porque no todo es... o sea, hay cosas que están mal y están mal. Pero eso no quita para que no puedas hacer, como tú bien has dicho, un poco una valoración global y ver las cosas. No ponerte... Porque hoy en día la gente se está sectarizando. Y es verdad que el periodismo... también cada vez se sectariza más, o sea, cada vez hay más periodismo de trinchera y la gente no sabe separar lo que es periodismo de información de lo que es periodismo de opinión. Uh-huh. Yo, por ejemplo, si lo leo o escucho o leo a un periodista, sé que es un periodista de opinión. Por ejemplo, Inda es un periodista de opinión. Por ejemple, això lo tienes claro.
Sí, però és que
arribat
a un punt ja que fins i tot una notícia ordinària que explica un fet ja entra molt en el tema de l'opinió o de reflectir només els fets que et pertoquen segons la línia editorial d'aquest mitjà de comunicació. L'altre dia, per exemple, estava mirant com s'havia cobert en diversos mitjans de comunicació l'acte franquista que va ser interromput per aquelles activistes de Femen que van rebre una pallissa, dones indefenses, per cert.
Bueno, eren fàcils. Artistas hicieron de eso, ¿no? Pegaron a mujeres.
Sí, sí, sí. Doncs vaig arribar a trobar un mitjà digital que no feia cap menció de les agressions que havien rebut aquestes dones. O sigui, el titular era Feminazis interrompen un acte de Falange. Bé, així estem, no? Així estem. Per cert, ara que hem parlat de...
Pues quizás los periodistas también en este país tienen que hacer un poco de autocrítica, porque yo creo que el periodismo, por ejemplo, de otros países... es diferente, ¿no? Es un periodismo de Estados Unidos, a pesar de que tienen líneas ideológicas, sigue habiendo gente y periódicos referencia, como el New York Times, por ejemplo, que son referentes a nivel mundial y a nivel de deontología periodística. Y aquí deberíamos de quizás pues hacer una autocrítica, porque con periodistas mediocres solo puede haber políticos mediocres.
Bé, abans que parlàvem dels programes històrics de Ràdio Illa, Quart Creixent i Yesterday, en Toni Palla, que se'n recorda molt d'aquests espais, diu, dels grans programes voluntaris que s'han fet mai a Ràdio Illa. I sobre les connexions, explicava en Palla, diu, Ràdio Illa havia connectat molt de temps amb Ràdio Luxemburg.
Sí, també, sí, és sí.
I amb una altra holandesa que no recorda el nom ara mateix, diria que era Sky Radio.
Sí, perquè havia un holandès en
sí, hi havia un holandès. Y en Sky Radio,
no me acuerdo, del nombre. Tenía en la empresa esta de Technotronic, es que no me acuerdo. No quiero pensar, que un día montaba antenas.
Sí,
Radio Luxemburgo y Radio 3.
Sí, una variedad de gente, porque tothom hi anava desinteressat. És clar, un feia un programa, s'altre, i érem allà amb un variadito de callos.
Y había una cuña que la hacía este holandés, que decía... Radio Illa Formentera, 24 horas al día.
Pero ahora no se escucha en todo el mundo, ¿no, Pepo?
Ahora se puede escuchar en...
No, ara a través de radioillaformentera.cat o inclús a través de Radio Garden. Heu vist aquesta pàgina web? És molt interessant, Radio Garden. Tens un planeta, un globus terràqui, i tu veus les estacions de ràdio de tot arreu amb un punt verd i te'n pots anar, no sé, a Madagascar, anar a veure quines ràdios hi ha allà, i si te'n vas a Formentera, doncs apareixem naltros.
Jo tinc uns amics
de Madagascar.
De Barcelona, però que venen cada estiu aquí i tal, i que tots hi ven, segueixen escoltant ràdio. Sí.
Però a vegades escribe gente de diferentes sitios del mundo y dice que...
Hay mucha gente que sigue las transmissions de futbol, por ejemplo.
D'això, per suposat, sí. I de països ben curiosos, claro. No, tu no ho diries mai.
Sí, però bueno, pero esto, a ver, te pasa a ti, estás leyendo una noticia y, sabes, cuando lees una noticia en internet, te sale abajo un comentario de esa noticia o lo que sea, y pinchas, igual es una referencia de un periódico de Argentina, como es una referencia de la tribuna.
Sí,
Albacete,
pero aquí también tienes que tener...
saltando a miles de sitios leyendo una noticia sobre, la deuda pública de Angola.
Sí, pero aquí tienes algo que no pueden tener, que no tienen otros sitios, que somos un punto turístico, entonces pues mucha gente pues viene a la isla durante muchos años y le gusta Formentera, luego ve Radio Illa como Radio Illa de Formentera y pues le gusta seguir porque le recuerda con su experiencia, ¿no? Que ha tenido en la isla. ¿no?
Bueno, yo cuando estudiaba en Palma, me acuerdo que a veces intentábamos poner por onda media, a ver si cogíamos desde Palma alguna emisora de Ibiza que emitiese en onda media. Solo emitía la COPE, la verdad, pero bueno, pero a veces lo ponías para ver si decía noticias. Claro, porque cuando yo estudiaba, hace ya algunos años, no llegaba el diario Ibiza a Mallorca, no se podía leer.
Es, estem parlant de fa 18 anys, no gaire més.
Bueno,
no
fos, però és que sí.
Ja, sí, però és que canvien molt amb aquestes coses.
No llegava. No, y no podías escuchar noticias de Ibiza, no sabían nada.
Claro, los adolescentes bueno, ahora de
no
digo, flipam, ¿no?
Ya no te digo de Formentera, ¿sabes?
De Formentera es que ni existía, muy de Formentera es que ningún
no tenías teléfono, bueno, digo internet, teléfono en casa, bajabas a llamar a la cabina.
Sí, sí, sí.
Es que lo que
a cobro revertido.
Es otra historia, ¿no? Sí, sí. Entonces me acuerdo que buscabas ahí la emisora a ver si se escuchaba, por suerte, Onda Cero.
Lo que es internet que ha cambiado todo.
Ha cambiado todo. El mundo, es verdad.
Sí, sí. Yo me acuerdo, claro, antes de que salieran, uno de los primeros teléfonos móviles que se podía buscar por internet, lo llevaba yo. Y me acuerdo que cuando nos íbamos a las ferias, toda la gente se acercaba, ¿no?, para ver las noticias, porque la única manera de ver lo que estaba poniendo el diario de Ibiza o la última hora era ver a través de eso, porque no teníamos...
Claro, no,
no había otra posibilidad. Entonces, claro, tardaba... Claro, cada página tardaba en cargarse a lo mejor 2 o 3 minutos, ¿sabes?
Había cambiado la noticia cuando la habías tenido.
Claro, sí, sí. Era bastante curioso porque en su manera de funcionar para ver páginas web y tal, o el correo, funcionaba bastante bien. Creo que era un HP, pero para llamar por teléfono era una bazofia. Funcionava fatal, com a telèfon.
Abans en José n'ha fet referència ara mateix a als rotatius i a les webs dels rotatius del nostre país. La capçalera número 1 és aquest incident que hi ha hagut al Congrés dels Diputats. Aprofitem també que tenim en José Ramón Mateos, que recordem va ser...
No sé exactament què ha passat.
Ara ho sentirem.
M'ha llegat que han expulsat el senyor Rufián, no sé el que ha hecho, y que ha escupido o algo así, pero claro,
no.
Por eso, claro, como no sé lo que ha pasado, pero que no ha sido él, que ha sido otro, entonces, claro, si eso es así, me parece tremendo, ¿sabes?
Mira, Anna Pastor, la presidenta del Parlament, ha esbroncat als diputats per diversos insults en el Congrés i, a més, ha expulsat a Rufián, que ha interromput a Borrell quan estava a mig discurs en el púlpit, li ha dit algo així com vergüenza. Ara ho podrem escoltar. Llavors, al marxar Rufián...
Per expulsar a un diputat, o sea, no se expulsa com així, se li hacen 3 advertències. ¿Vale?
Vamos claro, a esperar, supongo que Ana Pastor conocerá el reglamento y habrá hecho las advertencias debidas.
No, por supuesto, o sea, Ana Pastor conoce el reglamento y el señor Rufián conoce el reglamento. Todos
claro, y seguramente Rufián ha conseguido un poco lo que buscaba.
Claro, no, y tú muchas veces lo que haces es que fuerzas esta situación, claro, para que te hagan 3 advertencias, te la advierto por primera vez, tal, ¿no? La advierto por segunda vez.
Es que hemos pasado también igual a los políticos que hacían discursos sesudos, ¿no?, y que tenían un cierto nivel en política. Hombre, yo recuerdo los discursos de Felipe González o Fraga, por ejemplo, y están muy por encima del nivel de los políticos actuales. Hemos pasado a gente que lanza frases cortas para llegar a los... No para llegar a la reflexión, sino para llegar a la parte sentimental, ¿no? Políticos de tuits, de 150 palabras.
Yo recuerdo a un político de Coalición Canaria que se llamaba José Carlos Mauricio, que bajaba sin papeles a la tribuna, ¿no? Y a mí eso me parecía pues un político de esos de antaño. Es decir, no bajaba con nada, bajaba, claro, y lo tenía todo en la cabeza, iba contestando a uno y a otro en función de lo que había escuchado en el debate, ¿vale? Esos no es, porque de hecho hay grandes parlamentarios, pero la mayoría llevan el discurso escrito y pocos se salen del guión, a no ser que hagan una pequeña anotación porque se les ha ocurrido algo de repente, pero políticos de esos de salgo y te expongo mis ideas sin ningún papel, eso no es habitual, ¿eh?
Escolta'm, què ha passat? Recordem aquesta expulsió del diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián. Per cert, quan ha abandonat la cambra alta, perdó, la cambra baixa, ha estat acompanyat per la resta de diputats d'Esquerra Republicana, i aquí és on s'ha produït l'incident que deia en José de l'escopinada, perquè segons ha denunciat un ministre, el d'Exteriors,
Borrell, sí, sí,
el mateix Borrell, doncs hi hauria un dels diputats, possiblement Jordi Salvador d'Esquerra Republicana, que s'hauria girat i li hauria enviat una escopinada a Borrell. Bé, això és el que diu Borrell, ja veurem. En tot cas, escoltam aquest episodi, són 2 minuts d'aquest episodi, no sé si dir lamentable, vergonyós, que avui s'ha viscut al Congrés dels Diputats.
Tres coses.
Aquest és Borrell.
Calma. Tres cosas, señor Borrell.
Ay, Rufián.
La primera, vergüenza. Le debería dar vergüenza decir que compite con nosotros cuando maneja un presupuesto de 1.500 millones de euros respecto a 60. La diferencia entre usted y un ministro de Exteriores se llama Raúl Romeva. Dos, vergüenza que usted se mofe de mi compañero Oriol Junqueras mientras se pudría en una cárcel de Madrid y usted se estaba mofando en un mitin del PSC. Le pido que dimita. Muchas gracias.
Yo creía que iba a tener la ocasión de intercambiar con usted argumentos sólidos sobre política exterior, pero ya veo que no se trata de eso. Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir.
Es Borrell.
Señor Rufián, señor Rufián, señor Rufián, le llamo al orden. Señor Rufián, le llamo al orden porque mientras está el orador en uso de la palabra, no se pueden poner sus señorías de pie y luego le diré algo con respecto a su intervención. Continúe.
Muchas gracias, señora presidenta. Pero...
Señor Rufián, le llamo al orden por segunda vez y le recuerdo que si le llamo por tercera vez tendré que expulsarle del hemiciclo. Señor Rufián, señor Rufián, señor Rufián, señor Rufián, le pido, señor Rufián, habiéndole advertido conforme al reglamento de que era advertido de una tercera llamada al orden, le pido, señor Rufián, que abandone el hemiciclo.
En Rufián fa com un salut, una salutació militar.
Continua, senyor ministre.
Abans d'abandonar.
En efecto...
Silencio, señorías. Silencio.
Bé, el tema de l'escopinada no es veu, però sí que és veritat que això, que el ministre Borrell ha acusat a un diputat, que podria ser Jordi Salvador, d'ERC, d'haver escopit el titular d'exteriors abans d'abandonar la cambra alta.
Yo creo que la mayor diferencia es que ha habido dos, o hay dos discursos que son bastante fuertes, ¿no? De tanto de uno acusando al otro como... Pero la diferencia es que Borrell deja hablar a Rufián y Rufián interrumpe a Borrell.
No, em sembla que és que no seia, no? Perquè ja ho deia Ana Pastor que
no, si, diu, i no se oye estar... la voz de fondo que está como, claro. ¿Sabes? Como diciendo eso que aquí a lo mejor no lo oyes, como bueno, tú ya lo sabes porque aquí alguna vez también hay cosas que no se oyen pero molestan.
Sí,
entonces, claro. Ese tipo de personaje quizás pues no debe de estar en el Parlamento. Yo entiendo que una cosa es, puedes decir lo que quieres en tu turno de palabra. Ha dicho eso, me parece correcto que él considere que esa vergüenza y seguramente mucha gente lo debe considerar. Pero cuando Borrell habla, lo normal es que la otra persona pues le escuche.
Yo tengo más lecturas de esto.
¿Ahora?
Primero, esto es un hecho lamentable, ¿vale? Estamos hablando del Congreso de los Diputados de España. Se supone que somos, sí. O a mí me gustaría que fuéramos un país normal y decente en el que hubiese debate.
Massa vegades.
Sí.
Es el problema que es concedido, que es... que el Parlamento, a mí me parece que puedo decir todo, pero bien dicho, es que se ha perdut sí. Molt l'educació.
Por eso que parecemos
un... Yo pienso que me llevo una decadencia porque se ha perdut, un nen ya surt de escuela, un nen de escuela, resulta que le digo gilipollas a un amic seu y el castigues porque le digo gilipollas a un company, y llavors resulta que te digo, pero si es que es grosso, nos diuen de todo allá van y no sé qué más. Saps que trobo que hi ha molt poc respecte. Crec que és sí. Una cosa que s'hauria de tenir en compte. Això.
Bueno, lo que decía a mí... Me Perdona, parece...
No,
no, por favor. Me parece lamentable este acto, sea quien sea que lo haya hecho. Es evidente que Rufián ha forzado su expulsión, porque cuando la presidenta la ha advertido una vez, una segunda vez, le ha recordado que si le decía la tercera... O sea, todo el mundo lo sabe, pero siempre se hace esto, ¿no? Le recuerdo que si se lo digo otra vez, tal, ¿no? Bueno, ha forzado su expulsión, han montado un show por lo que sea. Para mí esto denota dos cosas, además. Hay dos lecturas más aquí. Para mí, una es, no va a haber presupuestos generales, ¿vale? y nos estamos calentando ya para las elecciones claro, anticipadas. Entonces, claro, todo el mundo está haciendo calentamiento de motores para esas elecciones anticipadas que todo el mundo ve. Porque esto, o sea, después de esto, ¿cómo van a aprobar el presupuesto? Es muy complicado, ¿no? Y después, si no hay presupuesto, ya lo dijo el otro día el presidente del gobierno, oye, pues yo si no tengo presupuesto, pues no se puede gobernar, no vas a estar gobernando a base de decretos. Entonces, si se va a hacer elecciones en mayo o no, pues no lo sé. Y hay elecciones en Andalucía ahora, pero después habrá catalanas o no, y habrá generales o no. Es decir, estamos en periodo preelectoral, sí, y esto es parte del calentamiento preelectoral. Lo lamentable es que este calentamiento preelectoral es muy crispado, ¿vale? No va a permitir un debate normal. Y entonces, cuando haya elecciones en Cataluña o a nivel nacional, no vamos a hablar de propuestas para los ciudadanos, vamos a hablar de, no sé, de escupitajos, de chorradas, de malentendidos,
claro. Pero
de,
es que con Rufián no es una cosa nueva.
Y eso no es positivo.
Con Rufián no es una cosa nueva. Rufián es el típico político que intenta no llegar a o explicar sus argumentos, sino directamente crear polémica. Bueno, es un polemista.
Sí.
O sea, es un tertuliano en el Parlamento. Un tertuliano de Telecinco en el Parlamento. Y el Parlamento es otra cosa.
A veure, què és un exparlamentari? Com ho veus? És una estratègia també de Rufián per arribar? Perquè al final, si pensàvem en un diputat d'Esquerra Republicana, abans que Tardà o qualsevol altre, pensàvem en Rufián.
Però Tardà és un tio mucho más sensato. És que no és comparable. Tardà, jo he hablado con ell.
O sea, que podies que Rufián al final ha arribat a la gent.
Sí, sí, pues ya, pero ¿de qué forma? O sea, a mí me gusta mucho más Tardà. Me parece mucho más sensato, mucho más razonable. Tiene la cabeza más puesta. Sabe lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Es capaz de rectificar y de reaccionar. Es capaz de llegar a acuerdos. Sabe anteponer intereses. Yo creo que Rufián es más de Esquerra, en el sentido de la E, que y sabe anteponer ese interés de izquierdas a otros, ¿no? Eso, en ese sentido es mucho más sensato.
Claro.
Yo me acuerdo, estando allí, yo teniendo la suerte de estar allí, haber llegado a acuerdos con Esquerra Republicana a través de él, porque era mucho más fácil hacerlo, ¿vale? Y tenía claro cuáles eran los objetivos y cuál era el enemigo, entre comillas enemigo, ¿eh?
Los de Vox seguramente también llegan a la gente, pero imagínate discursos en el Parlamento entre algunos de los personajes que están en voz con Rufián.
Claro, pues es esto, que estamos convirtiendo la representación popular, ¿no? La representación del Estado, no sé, en un espacio de confrontación absurda en el que, como decía Pilar, oye, no somos capaces de dialogar y de... O sea, tú puedes llamar a uno cara dura o le puedes decir que tiene una dureza facial bastante fuerte, ¿no? Y está diciendo lo mismo, ¿vale? Pero intentemos ser un poco más ingeniosos en los argumentos.
Al respecte de l'anticipament de les eleccions, publica El Mundo, Pablo Iglesias convoca la direcció de Podem per preparar-se per unes eleccions anticipades.
Claro, porque se ve venir. Wow,
el mateix rotatiu, diu Pedro Sánchez, no descarta l'avançament electoral, però recorda als ministres que la decisió és seva i només seva.
Sí,
i veiem també al web de Televisió Espanyola, el govern espanyol obre la porta a les eleccions generals a primavera amb un superdiumenge electoral del 26 de maig.
Però vamos a ver, parece poco probable en esta tesitura que se aprueben presupuestos. El gobierno tiene, es que al final, claro, pesa la realidad. El gobierno tiene 85 diputados. Tiene un socio preferente que es Podemos, pero aún así le faltan una serie de diputados.
Sí,
no los va a encontrar en Ciudadanos, porque no van a ser. No lo va a encontrar en el PP, porque no van a ser. Y los socios, que son Esquerra Republicana y PDeCAT, tienen su historia interna y están en otra historia. Bueno, y después de estas cosas, pues ya me dirás tú qué interés impactar absolutamente nada. El PNV yo creo que lo ve con preocupación, porque ellos están de acuerdo con el cuponazo, como decía Ciudadanos, que eso es verdad, que tienen un cuponazo bastante bueno, y entienden que es mejor que no haya elecciones, sino mantener el status quo durante un tiempo, pero estamos abocados a unas elecciones. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Pues prorrogar los presupuestos, que son del PP, ¿vale? Porque los presupuestos son los presupuestos del Partido Popular. Prorrogar esos presupuestos y, bueno...
Sí, a través de decreto subir el salario mínimo y tres, cuatro cosas llegar a elecciones presentando un cambio.
Vale, el margen que te permite hacer la prórroga de presupuestos. Y a mí me escucha, a mí me parece bien. Oye, en mayo hay elecciones municipales. Pues todo, elecciones municipales, autonómicas, exacto, europeas y generales.
Y se ahorra
ya
dinero,
está,
además.
Ya está bien, tanto rollo de elecciones. Mira, pues todo.
Y se ahorra dinero, ¿no?
Aquí en Formentera votaremos al Consell, al Senado, al Congreso, al Parlamento Europeo.
Y
ya está. Y se acabó una vez y no tanta historia, tantas elecciones cada dos por tres, y que gana, bueno, ya veremos quién gana y ya veremos quién gobierna, pero bueno.
Per cert, tenim ara unes eleccions en marxa. Em crida molt l'atenció que el debat entre Podem o Adelante Andalucía, PSOE, PP i Ciutadans està molt centrat en Catalunya.
Bueno, sobre todo por parte de Ciudadanos, ¿no? Les interesa mucho eso, pero... Sí,
bueno, yo, además Cataluña tiene mucha relación con Andalucía y Andalucía con Cataluña. Hay, hay una gran parte de migración andaluza que marchó para Cataluña,
no sé si
y eso les une emocionalmente. No es que te voten, pero sí que hay una parte emocional, que ahí es importante que jueguen un poco con eso.
Yo estuve, como ahora tienes acceso a todo,
sí,
pues tienes acceso también a Canal Sur, y entonces, como soy un fan de esto, pues estuve viendo el debate que hubo a cuatro en Canal Sur, ¿no? Y entonces la de Podemos, Adelante Andalucía, le dijo al señor Marín de Ciudadanos, pero bueno, ¿cuándo vamos a hablar de Andalucía? Que solo hacemos que hablar de Cataluña. Y yo creo que fue la mejor frase del debate. Estamos hablando de las elecciones andaluzas, de temas de andaluces, y no paramos de hablar de Cataluña.
Sí, y las elecciones andaluzas también pueden ser un poco de ver cómo está la situación política.
¿Pot influir si finalmente las elecciones espanyoles, generals, es convoquen el 26 de maig, que serà una jornada en què coincidiran amb les municipals, amb les del Consell Insular i amb les europees? Pot influir d'alguna manera el fet d'eleccions generals amb totes les altres en l'àmbit de Formentera i en l'àmbit de les eleccions al Consell? Creieu que pot influir?
Jo crec que sí.
Jo també.
De quina manera? Com...
Cuando hay elecciones generales y europeas, las tendencias de votos son diferenciadas porque van más hacia partidos de ámbito estatal o nacional, ¿no? o ámbitos mayores. Entonces eso puede influenciar en unas elecciones municipales. Sí, sí, en cierto modo puede pasar. De hecho, uno analiza los resultados de las municipales y los resultados de las generales o las europeas en las mismas circunscripciones y los votos son diferentes. Entonces no quiere decir que la gente no sepa lo que vota, solo faltaba. Todo el mundo sabe siempre lo que vota y a quién vota. Nadie se equivoca nunca votando. El que se equivoca es el que piensa que la gente se equivoca. La gente sabe siempre muy bien lo que hace y por qué lo hace. Este análisis de, es que la gente no sabe lo que vota. No. La gente siempre vota lo que más le interesa, ¿vale? Lo que le genera más expectativas, ¿no? Y eso es lo que hace la gente. La gente diferencia. Pero en unas elecciones tan concurridas, si es que se produjesen, podría haber algunas personas que no iban a votar en unas y ya que aprovechan, pues bueno, si van a votar al PP siempre porque son del PP y no pensaban ir a votar al ayuntamiento, pero bueno, como hay elecciones generales,
pues ya
cojo todas, ¿no? Entonces, eso sí que puede pasar, que haya más afluencia de votantes. Pensemos una cosa, en las elecciones generales la participación está en torno al 78-80, las últimas que ha habido. En las elecciones municipales, en Formentera no llegamos ni al 50. Entonces, si aquí se subiesen 10 puntos de participación, 10 puntos más de votos. ¿Para quién son? Ah, eso nunca se sabe, ¿vale? Pero puede pasar eso, que hay gente que no vota en municipales porque lo da por perdido, o porque piensa, ¿para qué voy a votar?
O es igual, sí.
Sí, o gente dice, yo soy de Izquierda Unida, pero...
No, porque
aquí no voto, pero si hay europea, sí. Bueno, pues igual van a votar.
O por como lo dices tú, lo ve como ya que hay que está el resultado claro, y sin embargo, pues a la hora de nacional, si votan a PP o a PSOE, que son los dos grandes partidos nacionales,
bueno, hay más
yo creo que pues bueno, son los dos grandes partidos nacionales y con más representación de voto cuando llegan las generales aquí, pues que ya decidan también votar a las locales. Evidentemente, sí, normalmente es un mismo partido. Lo que sería curioso es saber cómo puede afectar esto a la decisión de Ciudadanos a presentarse en Formentera.
Bueno, y a Vox incluso.
Bueno, Vox no, yo creo que no se presentarán, y más cuando lo que quieren es...
De momento no tenemos confirmado ni un ni la otra, ¿eh?
No, pero por eso te digo que Ciudadanos seguramente... Vox yo lo doy por descartado, pero Ciudadanos, que se presente Formentera, no lo doy por descartado, y esto puede ser una cosa que seguramente les puede animar a presentarse.
Sí, queda mucho tiempo todavía, ¿eh? Para saber quién se va a presentar y quién no se va a presentar, ¿eh?
El 26 de maig, les eleccions del Consell Insular, també les autonòmiques i les europees, i ja veurem si les estatals.
Sí, a ver... Yo, desde el punto de vista ciudadano, creo que sería positivo que, por una vez, el Estado organizase todas las elecciones en un día, ¿vale? No, que vamos a hacer elecciones en marzo y luego
sí,
otra vez en mayo...
Sí, tornamos a votar, tornamos a votar.
Pero esto qué es, ¿sabes?
¿No? Sería además es mucho más económico, ¿no? La publicidad se aprovecha...
Erosiona un poc, sens dubte.
Seguro que sí.
Bé, doncs ho hem d'anar deixant aquí. Moltíssimes gràcies a tots per venir. A Pilar Castelló, en Paco Herraiz, en José Ramón Mateos, que tingueu un bon dimecres.
Igualment.
Moltes gràcies a tots.
I tornem demà a les 8 del matí, a les 3. Recordeu, es remet el de Far a Far d'avui dimecres. Apa, salut. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying.
much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.